El título del mensaje, la herramienta más usada por el diablo, el desánimo. Primera de Reyes, capítulo 19, vamos a leer el verso 9 al 18. Dice la palabra del Señor, nos cuenta, si usted ha leído este pasaje, usted conoce que Acab y Jezabel habían permitido que Satanás estuviera obrando a través de sus ministros. Entonces el Señor lo guía al profeta Elías y le hace que prepare a todo este grupo de hombres que hagan sus ofrendas y sus cosas, que tengan el turno primero, y son como 400 o unos pocos más, y que busquen a ver si pueden hacer que sus dioses respondan. Luego viene Elías y con una oración sencilla de unas pocas palabras, luego de construir lo que él debía de poner para hacer el sacrificio, desciende fuego del cielo y consume la ofrenda, consume todo. Y ese podría ser un momento glorioso. Cualquiera de nosotros que hace una ofrenda al Señor en una circunstancia como esa, rodeada de tantos testigos malvados que encima quieren matarte si la cosa no funciona, imagínese cómo puede haber sido el ánimo de Elías, de euforia y un ánimo de paz y de alegría al ver que Dios respondió. Y cuando nosotros vemos a Dios obrar, nos llenamos de gozo, nos llenamos de estímulo y nos ponemos bien felices. Pero el diablo sabe perfectamente que cuando tú estás lleno de gozo, estás feliz, estás lleno de ese ánimo, de esa euforia por servir al Señor, te transformas en una herramienta más útil. Entonces, dice la Escritura que el diablo sabe eso, nos lo enseña por todos lados y lo vamos a ver en un momento a través de Jezabel y lo amenaza. Y le dice que mañana, si a estas horas, tú no estás muerto, así y así. ¿Y qué es lo que le sucede a este hombre que había visto descender fuego del cielo? ¿Qué le sucede a este hombre que había visto la mano de Dios de una manera tremenda? Le da miedo. Entonces vamos al verso 8. Dice, se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Voy a leer hasta ahí y luego vamos a continuar. Imagínense que el hombre camina 40 días y 40 noches. 40 días, cuando termina el día, comienza la noche y el hombre siguió caminando. Eso quiere decir que él estaba apurado por llegar. Como cuando uno se va de viaje y manejas mañana, tarde y noche porque quieres llegar. Pues este hombre ya sabía dónde iba. Me voy para la cueva. Y se fue caminando 40 días, 40 noches. Con la comida que había tenido fortalecido, se fue. Y dice que cuando llega a la cueva, la Escritura nos dice que el Señor le habla y le dice, ¿qué haces acá, Elías? Sigue el pasaje. Y él responde, he sentido un vivo deseo. Mire qué espiritual que se siente. Dice, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y él dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Si usted me acompaña al verso 11, dice, le dijo, sal fuera y ponte en el monte. O sea, había salido de la cueva. Si usted lee el pasaje, no lo lee con atención, parece que él está en la cueva y se da vuelta y se pone en la puerta o se sale de adentro de la cueva hacia la puerta. Pero si usted lee el pasaje, Elías lo que hace es volverse a la cueva. Cuando una persona se siente amenazada y viene el desánimo, muchas veces va y se mete en la cueva. Usted no tiene una cueva, pero tiene un cuarto. Y va y se mete a su cuarto y lo pone oscurito como una cueva porque no quiere que ni la luz lo moleste. Y estando ahí, el Señor te dice, ¿qué haces ahí? ¡Sal! alábame, bendice mi nombre. Y usted sale obedientemente. Y cuando ve que Dios le habla, lo escucha a Dios hablar. Y lo mismo que Dios le está diciendo a usted, le da también miedo y se vuelve a meter otra vez adentro de la cueva. Le da miedo el diablo y le da miedo Dios. Lleno de temor. Lleno de preocupación este hombre, porque yo solo he quedado. Se suena muy espiritual, ¿verdad? Pero ¿sabe una cosa? La autoprotección no es algo que usted y yo tenemos que hacer, porque nosotros tenemos un guardador. Se llama Jehová. Jehová es tu guardador. Él es tu sombra, a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Pero como yo solo he quedado, me meto a la cueva y me autoprotejo, me autocuido. Eso empieza a aparecer en el corazón de las personas que se desaniman. Empiezan a ver cómo cuidarse a sí mismo. Empiezan a buscar a ver cómo autoprotegerse. Y Elías hace eso y dos veces Dios le habla y le dice, ¿qué estás haciendo ahí? Y él vuelve otra vez con el mismo mensaje y le dice, he sentido un vivo deseo por Jehová, Dios de los ejércitos. Suena espiritual, ¿verdad? Pero muy espiritual para un hombre escondido. ¿Cómo está, hermano? Bendecido la gloria del Señor. ¿Y qué está haciendo para el Señor? Nada, me da miedo. ¿Cómo está acá en la Shekinah, bajo la sombra del Altísimo? ¿Y qué está haciendo? Nada, tengo miedo. Es lo mismo. Suena muy espiritual, pero está desanimado. Está metido en la cueva. Y eso es lo que el diablo hace. Mire, le voy a contar una ilustración. Hermanos, dicen que el diablo, esto es una historia, uno va a pensar que el diablo lo hizo. Esto, el diablo hizo un yard sale y puso todas sus herramientitas ahí a la venta. Entonces dice que empezaron a venir otros demonios y algunos de los siervos de él a ver qué tenía para vender. Y comenzaron a mirar lo que tenía para vender. Y dice, ¿y eso qué es? Dice, eso se llama odio. Es una herramienta bastante útil. Y le da el precio. Y eso que tienes ahí, eso se llama rencor. Es una herramienta bastante útil. No sabes lo bien que me hace, cómo me servía, cómo me ha trabajado esa herramienta. ¿Y cómo se llama aquello? Se llama falta de perdón. Y aquello, raíz de amargura. Y lo otro. Y empezó a mostrar todas las herramientas. Y llegó a una que estaba bien desvencijada, bien gastada, bien maltratada, pero era la más cara. Tenía la etiqueta con el precio más alto. Y le dice, ¿por qué esa herramienta toda vieja está tan cara? Y dice, esa es mi herramienta favorita. Es la que más resultado me da. Se llama desánimo. Con ella me meto al corazón de las personas y ellos se ponen flojos y ni me reprenden porque creen que es normal. Creen que es normal. Me da unos resultados fantásticos. Cualquier cosa, la persona se la cree y cree que es de parte de él. Ni me resisten, ni me reprenden. Cualquiera de las otras herramientas son obvias, pero esta es muy sutil. Ni cuenta se dan. Esa fue la respuesta del diablo en su yard sale. El diablo no ha hecho ninguna venta de garage, pero si la hiciera, pierda cuidado que algo así sería. El desánimo es una herramienta sumamente útil. Cuando una persona se desanima, aunque ama a sus hijos con todo su corazón, se tira a la cama y ni cocina. Cuando una persona se desanima, cuelga su ministerio y lo abandona. Cuando una persona se desanima, en su trabajo se vuelve menos efectivo, tiene las cosas amontonadas, se desanima por lo que tiene que limpiar y días después se desanima porque está más sucio. El desánimo. Y la persona dice, ay, es que no tengo, tengo flojera. Pero ustedes saben de lo que digo. Entonces todas esas cosas trabajan en el corazón. Y usted dice, tienes que ayunar porque el ayuno rompe cadenas. Ay, pero es que no tengo ganas, estoy desanimado para ayunar hoy. Y el diablo dice, clink, caja. Clink, otro día más que te robo. Clink, otro día más que te robo. Y los días pasan y el diablo te roba, que te roba todos los días. Tienes que orar. Sí, yo sé que tengo que orar, pero usted no sabe cómo me siento. Estoy desanimado. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Cuántos se han desanimado alguna vez? Levanta su mano. Vamos a hacer algo que hago comúnmente. Agarre el que tiene al lado por los hombros. Agárrelo por los hombros. Y con mucho amor, sacúdalo un poquito y dígale, ¡no te desanimes! ¡Ánimo! ¡Aleluya! Hermano, Dios no es el autor del desánimo. Dios no es el autor del desánimo. Cuando Dios hizo al hombre y a la mujer en el huerto del Edén, ellos estaban sumamente felices y andaban poniéndole nombre a los animalitos y andaban felices, por ahí ni se preocupaban por la ropa. Ellos no estaban desanimados. Ellos no tenían problema de nada. Cuando entró el pecado y ya la tierra no les producía nada, entonces tenían que trabajar duro. Y cuando trabajaban también se desanimaban. Y el desánimo vino con el pecado. El pecado trae el desánimo, mis hermanos. Yo quisiera compartirles algunas cosas que desaniman a las personas. La primera de todas, no es una cosa, es el diablo. El diablo es la fuente del desánimo. Diga conmigo, el diablo es la fuente del desánimo. El diablo es el que trabaja para desanimarte. Ese es parte de su trabajo. Estás tocando, estás cantando, estás sirviendo, estás traduciendo, estás predicando, estás haciendo todo lo que sientes que Dios te llamó a hacer. Pero algo no te sale tan excelente como tú quieres y te desanimas y no puedes ver todo lo que has logrado. Miras, tienes lo que quieres, tal vez hay cosas que has trabajado duro por tener. Quizás te compraste un carro del año y tienes un auto nuevo, pero se te hizo una manchita en el asiento y andas todo enojado manejando el carro del año. Y dices, sí, pero es del año, pero tiene una manchita. Y el diablo se ríe y dice, mira el tonto. Tiene carro nuevo y no lo disfruta. Lo tengo desanimado por una manchita. Cuando la limpias te va a hacer otra el diablo. Y ahí te trae el diablo. Sufriendo, desanimado, desanimada. Hermanos, la segunda cosa que te desanima, y si usted quiere tome nota porque hoy el Señor le va a bendecir. La primera es el diablo, eso es la fuente del desánimo. La segunda son las falsas expectativas. Mire, un día dice la Biblia que vino un hombre llamado Naamán, que tenía lepra. Fue a ver al profeta. Cuando fue a ver al profeta, el profeta ni salió. Y el hombre se fue enojado. Dice, yo pensé que iba a salir, iba a poner su mano, iba a orar. Y él tenía toda una expectativa de cómo iba a suceder. Pero como no pasó como en su mente imaginaba, se desanimó. Y hay personas en la iglesia que esperan que las cosas pasen de una manera y no pasan. Esperan que el pastor salga corriendo, que una hermana salga corriendo, que el otro le haga esto, que el otro le haga lo otro, que venga una hermana y le lave los platos. Tiene toda una expectativa en la cabeza de cómo tienen que suceder. Y como no pasan, el hermano es malo, la hermana es mala, estoy desanimado, en esa iglesia no hay amor. Y estaba todo en su cabeza. Porque nunca pidió que le ayudaran. Hermanos, usted nunca espere que los demás adivinen las cosas. Cuando usted necesite algo, dígalo con todas las letras. Diga, ¿sabe qué? Necesito que me lave los platos. Y con gusto nos vamos y le lavamos los platos. Pero hermano, las falsas expectativas de Naamán, él las llevaba en su corazón. Y cuando él llegó, dijo en su mente, ahora le van a decir, llegó Naamán. Y de adentro va a salir y va a abrir la puerta. Naamán te estaba esperando. Y le pongo la mano arriba y sanará y se restaura y yo me voy con la frente en alto, todo sanado y todo el mundo sorprendido. Eso se imaginaba Naamán. Pero Dios tenía preparado sanarlo de otra manera. Le dijo, métete al agua 7 veces. Y él se fue desanimado. Entonces viene uno de los que estaba con él y le dice, pero Naamán, ¿qué pasa contigo? Te ha dicho algo bien sencillo, métete al agua. No, pero mira que Naamán y Farfar, los ríos de Damasco, hay mejores aguas que en este río todo sucio. Fíjense los argumentos, las falsas expectativas. Y cuando vienen las respuestas a las personas que tienen falsas expectativas, también tienen más argumentos para volver sobre sus falsas expectativas. Pero cuando Naamán obedeció, ¿qué pasó? Fue sano. Iban dos hombres caminando, camino a una ciudad, a un pueblito que se llama Emaús. Iban caminando y ¿qué iban hablando? Nosotros esperábamos que esto, que lo otro. Desanimados. Había habido resurrecciones, había visto toda clase de milagros en la tierra, pero estos dos no podían recordar nada de lo que Dios había hecho. Y esto es importante, acuérdense. Y después no ardía nuestro corazón. Cuando partía el pan no nos dimos cuenta. La falsa expectativa. La tercera cosa, hermano y hermana, es llevar cargas. Cuando usted lleva cargas que no le pertenecen, te desanima. Mire, la iglesia no es suya. Mira que tiene al lado. La iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. Dígaselo. Ahí, a ver. Mírese, la iglesia no es tuya. Mira a su esposo, mira a su esposa, mira a sus hijos. La iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. Y nosotros somos parte de la iglesia. La carga de la iglesia es de Cristo. Muchas personas están trabajando para Dios y se cargan. Usted no trabaja para Dios, usted trabaja con Dios. Él es el que hace la obra y usted es su ayudante. Pero nosotros nos creemos en la mente que somos nosotros los que llevamos la obra y trazamos los planes y diseñamos y le decimos, Señor, mira qué lindo, bendícelo. Y se dice, ¿qué? Si yo no estoy haciendo eso. Es que la gente no me apoya. Y fue una cosa que se te ocurrió a ti. Dios nunca te dijo que lo hiciera. Estás lleno de trabajo, lleno de cargas, aflicciones, que se resuelven yendo al Señor, viendo dónde Dios está obrando. Y cuando ve dónde Dios está obrando, únase a Dios. Este es un principio muy importante. ¿Usted quiere ser feliz en el ministerio? Disfrute cada día sirviendo al Señor. Las falsas cargas. Nos ponemos metas extremadamente elevadas. Miren, se lo voy a poner de una manera que usted pueda entender. A veces vienen las iglesias y por fe, entre comillas, se meten en unos líos. Y la Biblia dice, quien que edifica una casa no calcula los costos. Pero es que lo hacemos por fe. Entonces luego de eso tenemos una aflicción. ¿Por qué? Porque nos pusimos a hacer algo que Dios no nos dijo. La pregunta para a veces esas iglesias que están en problemas es, ¿cuánto tiempo pasaron juntos en ayuno y oración para escuchar la voz de Dios y que Dios les confirmara que era eso lo que tenían que hacer? Pero todos no oran, no ayunan. Llevar cargas que Dios nos dio, eso te desanima. También te desanima, hermanos, una derrota. Dice la Biblia que el Señor le prometió, le dijo, Josué, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Josué capítulo 7, lo están derrotando. 7 capítulos después, lo están derrotando. Dice el Señor, ¿qué pasó? Había pecado en el campamento. Ustedes conocen la historia, ¿verdad? Exacto. Pero se desanimó. Hasta que el Señor les mostró y les reveló, entonces lo resolvieron. Pero mientras tanto hay algo malo y hay derrota y tú no buscas a ver por qué. Porque hay gente que está en derrota porque está en pecado. Tiene pecado en su vida y el diablo les da y les da y les da y siempre dicen que es el diablo, es el diablo. Bueno, fíjate por qué el diablo te pega tanto. Fíjate, hay algo que quizás necesitas arreglar. Pecado oculto, pecado sin confesar, montones de cosas pueden haber. Y eso le pasó a Josué. Josué reaccionó rápido y dijo, no, fueron y lo resolvieron. Desánimo, hermano, podemos hablar cuando otros se oponen injustamente. Usted sabe que hay gente que dice, yo no sé de qué se trata, pero me opongo. ¿Cuántos conocen gente así? No sé de qué se trata, pero no estoy de acuerdo. Hay gente, hermanos, que están de acuerdo con todo porque en realidad no les interesa. Y hay otros que lo que les interesa es estar en contra. Nacieron para estar en contra, hermano. Contreras, nacieron para estar en contra. Usted le dice, qué lindo que está el cielo. Y te dice, ¿qué tiene de lindo? Y no tiene nube, a mí me gustan las nubes. Están en contra siempre. ¿Está entendiendo, mi hermano? Y a veces estar con personas así te desanima también. Hay personas que injustamente son así porque lo hacen simplemente porque no han renacido en su carácter. Su carácter tiene que ser renacido, no solamente el decir con su boca. Hermanos, el miedo, ¿cuántos han tenido miedo alguna vez? El miedo desanima. Las personas con miedo se desaniman. Porque se sienten mal, porque dicen, el Señor me prometió que yo iba a ser una persona valiente y esforzada, ese me prometió, y ahí me encuentro con miedo. El temor ata. La Biblia dice que el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Pero el diablo, que es el origen del temor, del miedo, pone eso en tu corazón para robarte. Entonces te desanimas y dices, ¿cómo puede ser que yo soy un siervo, una sierva de Dios y acá estoy con miedo? Entonces ya vas y te sientes sin autoridad. Sientes que no tienes autoridad porque tienes miedo. Hermanos, la autoridad no viene de tu valentía, la autoridad viene del Espíritu de Dios. Amén. La Biblia está llena de gente que tuvo miedo en algún momento, pero el Señor estuvo con ellos. Si usted me acompaña, por favor, vamos a mirar en 1 Reyes 19, el verso 10. Y aquí tenemos la fuente del desánimo de Elías y dice, he sentido un vivo deseo por Jehová Dios de los ejércitos. Escuche, ¿qué sentía él? Vamos a suponer que él tenía un fuego en el corazón. Le ardía el corazón. De un lado tenemos a este que le arde el corazón. Del otro lado, ¿cómo está? Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Un hombre desanimado porque es profeta, es un ministro de Dios y el pueblo está más perdido que el diablo. Y esto desanima a los obreros, desanima a los pastores, desanima a los ministros. ¿Por qué razón? Porque tienes un vivo deseo en el corazón y las personas parece que no aterrizan y encima están haciendo cosas malas. El diablo es el origen de eso. Pero Dios no nos ha puesto para ponernos con enemigos, con los hermanos o las hermanas que no están entendiendo. Tenemos que hacer guerra espiritual, porque nosotros no estamos luchando con ellos, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de las tinieblas de las regiones celestes. Entonces mi lucha no es contigo. Cuando usted lee Génesis 45, vienen los hermanos, está José ahí en la oportunidad de matarlos y le dice en Génesis 45, hermano, dice, no les pese el haberme vendido aquí, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Todos los carnales de un lado, José de este lado espiritual. Y José que dice, no les pese para preservación. Elías quedó para preservación. Elías vino a ser una persona espiritual en medio de un montón de perdidos. Entonces gózate, no te desanimes, dale gracias a Dios que no estás mal, que estás bien para encender el fuego de los otros. Pero el diablo no te deja verlo así, entonces te mira y dice, ay, he quedado solo, y vas y te metes en la cueva, en lugar de salir y decir, voy a defender a todos mis hermanos, diablo. ¿Entiendes? Agarramos para la cueva y el Señor dice, ¿qué haces ahí? Te uso para descender fuego del cielo y te metes a la cueva. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué está mal contigo? El Señor te hace ver milagros, el Señor te usa, el Señor ha bendecido a varios contigo y te pasa algo, y algo no anda bien y te metes a la cueva. Y el Señor te dice, ¿y qué pasa contigo? El desánimo, hermano, es una herramienta de Satanás. Cuando estamos enfermos, usted conoce, la enfermedad también desanima. Me acompaña a Isaías, por favor, 39. Isaías 39. Verso 9. Y dice la Escritura, en el verso 9, Escritura de Ezequías, rey de Judá, de cuando enfermó y sanó de su enfermedad. Yo dije, a la mitad de mis días iré a las puertas del Seol, privado soy del resto de mis años. Dije, no veré a Jehová en la tierra de los vivientes. Fíjese cómo cuando el hombre se entera que está enfermo, comienza a declarar derrota. Se desanimó. Y no era cualquiera. ¿Quién era? Ezequías. Usted conoce un poco la historia de Ezequías. Ezequías no era una mala persona. Y sin embargo, cuando le toca la hora, una hora de enfermedad, una hora de partir, lo vemos al hombre que está encontrado en gran angustia. El verso 12 dice, mi morada ha sido movida, traspasada de mí como tienda de pastor, y comienza a declarar todo. Hermanos, la Biblia está llena de gente tremenda, de Dios que se desanimó. Les voy a dar algunos ejemplos. Moisés fue uno de los personajes que se desanimó porque el pueblo le empezó a pedir carne. Y se desanimó. Cuando tenía algún problema y el pueblo reclamaba, ¿qué pasaba con Moisés? Se desanimó, se fue, estuvo en la presencia del Señor, vino con las tablas, encuentra al pueblo que estaba en pecado, quiebra las tablas, se enoja. Aarón agarra los zarcillos de oro, las cosas de las mujeres, y empieza a fundir y saca un becerro y todo el mundo adorando el becerro. Si eso no te desanima, imagínate, vas con 2 millones de personas por el desierto. Estás sufriendo porque no te ha dado un plano el Señor. Te dice, vas a caminar y te voy a llevar a la tierra. Y los lleva a un lugar y manda a los espías. Y los espías de todo, el 80% vienen diciendo, no lo lograremos. Moisés, un hombre que conoció el desánimo, le dijo al Señor, Señor, matame. Y a veces usted, porque se le quiebra una uña, se me desanima. Y las hermanas saben de lo que estoy hablando, ¿verdad? ¡No! Se quebró. tampoco se te rompió el carro y te desanima. El pueblo, en Números 32, acompáñeme por favor. Números 32. Números 32, por favor. ¿Lo tiene? Números 32. Ok, vamos a leer desde el verso 7. Verso 6. Y dice: Y respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿Irán vuestros hermanos a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Y por qué? Mírenlo, dice: ¿Y por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que les ha dado Jehová? Hermano, ¿usted quiere ver un evangelista neto, pero para lo malo, no para el evangelio de Dios? Agarre un desanimado. Los desanimados normalmente son chismosos. Mira que tiene al lado. No te desanimes ni te me vuelvas chismoso. Mira que tiene al lado, dígaselo. El desanimado empieza a quejarse y a quejarse, a decir: Vamos a ir para allá. No, ¿para qué vamos a ir? No, bueno, quédate acá, yo voy. No, no vayas. Te va a ir mal. Vamos a tocar esa canción. No, no, no va a salir. Métase al instituto bíblico. No, ¿y si no termino? Mucha tarea, no tengo tiempo. Y bueno, yo voy a estudiar. No, no te metas, no te va a ir bien. Y le dice Moisés: ¿Por qué desanimáis a los hijos de Israel para que no pasen a tomar la bendición? Hermanos, cuando el diablo mete el desánimo en la iglesia, te transforma en un evangelista del desánimo. Y empiezas a decir: No, no lo hagas. Hermano, los espero a las 7 para la... No, ¿para qué, pastor, tan temprano? Si Dios atiende a las 24 horas. Se ríen ustedes. Pero así es la gente, lamentablemente. Se desaniman. Hermano, ayune. ¿Para qué si ayuné el mes pasado y no funcionó? Hermano, ¿quién te dijo que el ayuno era un drive-thru que abría la ventana del Señor y te daba toma? ¿Qué más quieres? No es un drive-thru que el Señor te dice: Ve y hazlo. Y él responde cuando él sabe que es necesario. David, 1 Samuel, capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30, por favor. Amén. Mis hojitas están muy pegadas. Déjeme ver, 1 Samuel capítulo 30, verso 6. Y dice: Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma. Diga conmigo: amargura de alma. Entonces, no tan solo el que está desanimado se pone chismoso y se pone evangelista del desánimo, sino que a veces se ponen violentos. Y se ponen reactivos. Y son los que más pelean a veces en la iglesia, en la familia. A veces tienes al esposo, la esposa desanimada, y el esposo está animado y dice: Mi amor, vamos a hacer esto. Y le dice: Sobre mi cadáver, le dice la mujer. Amén, dice por allá. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque no, porque me da pereza. ¿Cómo vamos a hacer esto, lo otro? Mi amor, vamos a arreglar aquí. No, mucho polvo. ¿Amén? Entonces el pueblo hablaba de apedrearlo. Se habían puesto violentos. Pero mire la solución aquí. Mas David se fortalecía en qué? En Jehová su Dios. Hermanos amados, vamos a ir a ver un hombre que se fortalecía en Dios. ¿Amén? ¿Se acuerdan el pasaje? Aunque la higuera no florezca. Habacuc 3.17. Habacuc 3.17. Esa canción me encanta. ¿La conoce? Dice: Aunque la higuera no florezca, oh, ni en las vides haya fruto. Amén. Con todo yo me alegraré en el Señor, me gozaré en Dios mi Salvador, en ti. Mi confianza está, cante, vamos, a ver. Me deleito en tu amor, te adoro, Jesús. Amén. Si está desanimado, cante. Habacuc 3:17. David lo querían apedrear y él se fortalecía en Dios. ¿Se da cuenta la respuesta? Podría seguir hablándole a usted acerca de Pedro. Pedro, el hombre que le dijo: Señor, contigo hasta la muerte. Y todos los que estaban ahí, si lee el pasaje con atención, el resto también, porque no fue solo Pedro, el resto dijeron: sí, nosotros también. Y en el arresto, ¿cuántos estaban? Y en el fuego que estaba calentándose Pedro, vino uno y le dijo: ¿tú hablas como uno de ellos? No. Y después, cuando él se puso bien amargado, bien triste, porque se había dado cuenta que negó al Señor y se cumplió la profecía, se desanimó. Pero Dios le había dicho que él iba a volver y que animara a sus hermanos. Se fortaleció con el Señor y luego nosotros lo vemos a él predicando el primer sermón de la iglesia, 3.000 personas se convierten. Cuando te fortaleces en Dios, a pesar de lo que te pase, te vas a levantar y no importa lo que suceda, el Señor está contigo porque es promesa. Entonces, o te quedas desanimado ahí abrazado a la mentira del diablo, o te fortaleces en el Señor y cantas con que la higuera no florezca. ¿Y está andando mal? Aunque la higuera no florezca. ¿Me van a apedrear? Me fortalezco en Dios. Hermanos, pero el diablo te desanima con todo lo que él pueda. Podría seguir hablándole de otros más. Salmo 42, angustiado y deprimido. Podría seguir hablándole más, pero ahora quiero darle la respuesta a cómo salir del desánimo. ¿Cómo salir del desánimo? Lo primero que usted tiene que hacer es decida andar por fe, no por circunstancia ni por sentimiento. Amén. Diga conmigo: decido andar por fe, no por circunstancias, no por sentimientos. Mira el que tiene al lado, dígaselo en la cara, dígale. Decido andar por fe, no por circunstancias y no por sentimientos. El desánimo es un sentimiento, es una obra de Satanás en los sentimientos. Pero cuando usted anda por fe, aunque la higuera no florezca, usted se va a gozar en el Señor. El diablo está trabajando en desánimo. Ponte a cantar alabanzas. No te pongas triste. Decido andar por fe, no por circunstancias, no por sentimiento. La segunda cosa importante que usted tiene que hacer es poner su esperanza en Dios. Entonces usted ha decidido vivir por fe y poner su esperanza en Dios. Amén. Diga conmigo. Repítalo de nuevo, quiero que se lo aprenda. Decido andar por fe, no por circunstancias ni por sentimientos, y pongo mi esperanza en Dios. Amén. La tercera cosa: alabe a Dios, no importa cómo se sienta. Amén. Ese canto no me lo sé, ¿cómo es? ¿Qué dice? ¿Estás sufriendo? Alaba. Amén. Hermano, hay cristianos que son hombres de alabanza, adoradores cuando todo les va bien. Pero la Biblia está llena de hombres que estaban en medio de tribulaciones. Mire, los apóstoles encadenados en la cárcel. Encima les tiembla. Cualquiera que estuviera desanimado, decir: encima que estoy preso, tiembla. Dios, ¿me odias? Me odia Dios, me mete en preso y hace que tiemble encima. Y yo que no puedo correr y me dan miedo los temblores, dice. Y encadenada a la pared. Alaba. Y ahí estaban en la cárcel. Y dice la Biblia que estaban alabando bien firme. Y me gusta porque la Biblia nos habla que era la medianoche cuando estaban alabando. ¿Se acuerdan que lo vimos la semana pasada? Medianoche. Encadenado. Alabando al Señor. está sufriendo alaba. En la prueba alaba. Alaba. La danza le escuchará.
Alaba. Simplemente alaba. Está llorando alaba. En la prueba alaba. Está sufriendo alaba. No importa alaba. Tu alabanza le escuchará.
Ponte a alabar al Señor.
Amén.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos gritan amén?
Amén.
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 Amén. Denle un aplauso al Señor. ¿Qué anda desanimado? Diga conmigo. Decido andar por fe. No por circunstancia. Ni por sentimiento. Pongo mi esperanza en Dios. Y le voy a alabar. Cualquiera sea la circunstancia. Amén. ¡Aleluya! Esta es la receta para luchar contra el desánimo. La cuarta cosa. Acuérdese de los momentos donde Dios le respondió y le bendijo. Los tiempos en donde Dios derramó su gloria sobre usted. Las glorias pasadas, las cosas que Dios hizo. Porque cuando usted recuerda las cosas pasadas que Dios hizo, eso le estimula la fe. Diga conmigo. Decido andar por fe. No por circunstancias, ni por sentimientos. Pongo mi esperanza en Dios. Voy a alabarle, cualquiera sea la circunstancia. Teniendo memoria de las cosas que ha hecho en mí. Y en mi iglesia. Amén. Recuerda la bondad de Dios en el pasado. Si Dios, que nunca cambia, hizo cosas buenas en tu vida, las volverá a hacer. Amén, mira que tenga cerca y dígale, Dios va a hacer cosas buenas en tu vida. Dios va a hacer cosas buenas en tu vida. Dígaselo, dígale, Dios te va a hacer cosas buenas. Amén. Acuérdese de esto también. Toda circunstancia es temporal. Todo va a pasar. Amén. Aunque los problemas no pasaran, un día tú te vas a ir con el Señor y el problema se queda aquí. Así que, si el problema no pasa, ese problema, un día esto yo me voy con mi Señor y aquí te quedas. Vete con tu padre el diablo, problema. Yo me voy. Si no pasabas, pasaste. ¡Gócese! Ay, muéstrale los dientes que tienes cerca, ahí andan todos serios algunos. ¡Gócese! No se desanime, me quedan 2 horas predicando nomás. Nada, ya termino. Vamos de nuevo, se lo tienen que aprender. Decido vivir por fe, no por circunstancia, ni por sentimiento. Pongo mi esperanza en Dios, le voy a alabar cualquiera sea la circunstancia. Tendré memoria de sus bondades y recordaré que todo problema va a pasar. Y por último, es un consejo. No se centre en usted mismo. Hermanos, cuando una persona está desanimada, se siente que nadie lo atiende, que nadie lo cuida, se siente solo, pobrecito de mí. Usted va y se abraza a usted mismo y se acaricia y dice, pobrecito, nadie me entiende. Ay, qué mal que me está pasando. De esta no salimos. Y el diablo te hace entrar en la autoprotección, la autocompasión. Así como Elías, que se terminó metiendo a la cueva habiendo visto una gloria tremenda de Dios. Y Dios le dice, ¿qué haces ahí? Y él le da toda la explicación. Y cuando Dios le muestra, y no le muestra algo terrible, le muestra algo delicado, suave, es el consuelo de Dios. Hasta eso le da miedo y se esconde. ¿Sabe una cosa? Estaba muy ocupado protegiéndose a sí mismo porque él dijo, solo yo he quedado. Y hay gente que en la iglesia o en la familia siente que es el único que ha quedado en pie. ¿Sabe qué? Es mentira del diablo. El Espíritu Santo está con usted. Usted no está solo. Nunca te dejaré. Nunca te desampararé, te dice el Señor. Así que sal de la cueva. En el nombre de Jesús, sal de la cueva. Deja de andarte, como dicen en México, apapachando solo. Y sal de ahí. El Señor te dice ahora, ¿qué haces ahí metido? Ay, no, es que nadie me entiende. Hermanos, Dios te entiende. Mira que tiene cerca y diga, Dios te entiende. Ahora vamos a hacer algo. Escuchen lo que vamos a hacer. Mira que tiene cerca. Acérquese a alguien, mire a alguien a los ojos y le va a decir esto. Aprende a vivir por fe. Dígale conmigo. Aprende a vivir por fe. No por circunstancias y no por sentimientos. Pon tu esperanza en Dios. Alábale en cualquier momento. Ten memoria de sus bondades. Recuerda que todo es momentáneo. Y no te enfoques en ti mismo. Enfócate en Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor Jesús ahí. Amén. Ahora ministrado a su hermana, a su hermano. Gloria a Dios. Así que cuando el diablo trate de detenerlo, mejore. Cuando el diablo trate de detenerlo, mejore. Que el diablo te dice, te voy a dejar mal. Vas a ver lo que hace Dios con este. Amén. ¿Cuántos se atreven a decir al Señor, Señor, haz cosas grandes conmigo? Haz cosas grandes conmigo. Señor, si he sido un desanimado, una desanimada, levántame para ti. Amén. En el nombre de Jesús, ore conmigo. El Señor Jesús, yo renuncio a todo desánimo. Renuncio, Padre, a prestar oído a los desanimados y a los violentos. Padre, en el nombre de Jesús, yo me levanto ante ti para vivir por fe, para poner mi esperanza en ti y para alabarte en cualquier circunstancia. Te bendigo, mi Señor, en el nombre de Jesús.